del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Ignacio Loyola, Santa Faustina, todos los ángeles y los santos de Dios. Muy bien, buenos días. Sentados. Bien, si pueden prestar atención y no mirar sus ojos, mirar aquí, porque debería hablar un poco de la cuaresma antes de entrar en nuestro estudio bíblico, porque ya entramos en la cuaresma el miércoles. Y hay mucha confusión sobre qué debemos hacer, qué es el ayuno, a qué edad, qué significa. Por eso voy a tratar de darles en esta ocasión más concisa y clara que sea posible. Okay. Si uno vive en confusión, uno vive mal, ¿no? Vive mal. Bueno, el Espíritu Santo es transparente. Nota de la tubaca del Espíritu Santo. Sencillez, simplicidad, transparencia, ¿no? Mal espíritu turbio. Está turbado. Si tú tienes confusión turbio, probablemente el diablo está contigo, ¿no? Ok, la cuaresma empieza no siempre el mismo día. Este año empieza muy tarde. Casi más tarde que podría empezar. La cuaresma empieza este miércoles que viene. Ok, la palabra cuaresma viene del latín, significa 40. Si ustedes van contando, técnicamente cuando llegamos a la Pascua, casi son 50 días. Porque no se cuentan los domingos. Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. No se cuenta lo que se llama el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Entonces, en cierto sentido, casi son 50 días. Y el tiempo pascual son 50 días. Entonces, tenemos cada año más o menos 100 años para tratar de realmente lograr nuestra conversión. De ver la cuaresma como un regalo muy especial de Dios. Okay, vamos a hablar de las cenizas, después vamos a hablar del ayuno y después podemos entrar en nuestra plática bíblica. Las cenizas vienen de las palmas quemadas. Okay? Las palmas que recibimos el Domingo de Ramos, se las quema y eso se utiliza. Saquen su propia interpretación. Para mí, la iglesia dice de no desperdiciar nada. De no desperdiciar las cosas y usarlas. Entonces, las cenizas en este país se pone en la frente, pero si usted va a otros lugares, por ejemplo en Roma o otros lugares, se pone a veces en la cabeza. Hace dos años pensaba de a ver si podía evitar mi tabaco. Había un fuego en Yorba Linda donde fuego era tan grande que las cenizas estaban cayendo encima de nosotros aquí. Pensaba qué bonito sería si fuera el miércoles de cenizas, yo podría bendecir el cielo, decir a la gente, salir de su casa, levantar su frente, ahorrarnos mucho tabaco, pero esto no es legítimo, yo pienso, ¿no? Pero es un pensamiento, ¿no? Tal vez del mal espíritu, ¿no? Aquí es el día donde el sacerdote tabaca bastante, ¿no? Que las cenizas también Si no entendemos el significado, es superstición. Es superstición, si no entendemos. Por esa razón, yo digo, la religiosidad sin educación se degenera en superstición. Sí. Padre, es muy filosófico. Bueno, se lo repito, traten de entenderlo. La religiosidad sin educación se degenera en superstición. Por esa razón, tiene que educarnos en nuestra fe católica. Hasta la muerte. Y el padre podría decir, al imponer las cenizas, tiene dos opciones. Pero lo que dice viene de la Biblia. El primer pasaje bíblico es Génesis, versículo 3, versículo 19. ¿Cuál es el contexto? Eso sería inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, que se llama el pecado original. Dios impone un castigo, un triple castigo, uno sobre la mujer, otro sobre el hombre y el otro sobre la serpiente. Es un triple castigo. La mujer dar a luz hijos con dolor. Y el hombre ganar el pan con el sudor de la frente y la serpiente arrastrarse por el suelo comiendo polvo. Tres castigos diferentes. Si quieren entenderlo mejor, hagan mis ejercicios y los explico en detalle. Okay? Bien, las palabras que el sacerdote dice, el significado es nuestra mortalidad. Okay? Yo tuve la misa a las 6:15, he dado una prédica, 20 minutos sobre la realidad de la muerte. Ese es el significado de las cenizas. Nuestra mortalidad, que un día vamos a morir. No sabemos ni el día ni la hora, no sabemos la manera. La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto y lo más incierto. Pero obviamente debemos estar preparados para la muerte. Dice Jesús vendrá como ladrón de la noche. Ladrón de la noche, ladrón. No va a golpear tu puerta y decir, déjame entrar porque quiero robar tu dinero. No, eso no pasa, ¿no? Ladrones no son estúpidos, ¿no? Son astutos. Por eso la muerte vendrá. Un ejemplo que yo había dado, y no sabemos cuándo, todo el mundo aquí conoce a Doña Lucía. Ella era la maestra. Yo enseñaba a sus hijos, pero ella murió y yo pensaba que yo tomaría su posición como maestro. Era muy buen maestro. Entre los mejores, entre los laicos que yo conozco. En 5 días, dos de las personas que yo conozco, admiro más, murieron. Ella murió el 5 de octubre y el 1 de octubre murió mi papá. Yo estaba en New Hampshire preparando el funeral de mi papá y el padre Lorenzo me llamó por teléfono, llorando por teléfono. Doña Lucía murió, no podía creerlo. Entonces en 5 días murieron una de las personas más que queremos en la parroquia, y obviamente el hombre que yo quería más en ese mundo, obviamente mi papá. Y pasó rápido. Mi papá no estaba muy mal y Doña Lucía menos, ¿no? Si debemos estar listos y no jugar Russo Roulette, ¿sabe que Russo Roulette? Con nuestra salvación. Russo Roulette, me gusta esa imagen, porque, ¿no? Con la pistola. No queremos jugar con nuestra salvación. Tomar nuestra salvación, muerte, muy seriamente. Entonces, ahora recibir las anillas, ustedes tal vez nunca han pensado en lo que dice para descubrir Tarita, pero eso es el significado. Las palabras. Recuerda que tú eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3, versículo 19, si no me creen. ¿Eh? Después del pecado vivirán Eva. Otra que el padre podría decir es la primera prédica de Jesús en su vida pública, que podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, Marcos 15 fue la primera prédica de Jesús, fue la prédica de Juan Bautista, fue la prédica del primer Papa, San Pedro, y la prédica de todos los santos, y la prédica de la Virgen de Fátima. ¿Y cuál es? Conversión. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces el padre, al imponer las cenizas, podría decir también, conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que tú eres polvo y al polvo volverás. Y uno recibe las cenizas. Y no pensar que las cenizas es un pasaporte para entrar en el cielo. Pasar mojado por un coyote, ¿no? No. Uno piensa que es un pasaporte. No, no, no es un pasaporte, ¿no? Si yo dejara tirar una tonelada de cenizas encima de tu casa, eso no te salva. Es Cristo quien nos salva. Su sangre preciosa que él había derramado en la cruz. La ceniza está bien, pero no. Pero lo interesante es, por eso yo digo que podría ser el día de las supersticiones en el año. ¿Cuántos van a venir aquí para recibir las cenizas? Cuatro a las ocho en la fila hasta McDonald's casi, ¿no? No están buscando hamburguesas porque tienen que ayunar, ¿no? En fila larga. Miles y miles. Yo veo por lo menos 8,000 personas, entre 8 y 10,000 personas. Es mucho, ¿no? ¿Cuántos de ellos van a venir a la misa de domingo a comulgar? Qué vergüenza, ¿no? Da vergüenza pensar en esta realidad. Todo el mundo las cenizas, la comunión, damos vuelta a nuestras espaldas. Ese me da miedo el día del juicio. Que diga, todas las cenizas en la planeta Tierra no vale una comunión. Amén. Todas las cenizas en el mundo. Una comunión es Jesús. Y solamente Jesús sana y salva. Amén. Ese sería el significado de las cenizas. Entonces, si uno no recibe las cenizas, no es pecado. No estoy cerrando la puerta a las cenizas, pero no es obligación. Fin, por el pueblo mexicano, casi el día más importante en el año. No es cierto, todo el mundo quiere las cenizas. Pero en forma objetiva no es obligación. Pero es obligación el ayuno. Hablamos del ayuno. ¿Qué es más fácil, recibir las cenizas o ayunar todo el día? ¿Eh? Cenizas, aguantar el hambre todo el día. Y sí que no es tan fácil. En este país casi nadie está acostumbrado a ayunar. Todo el mundo le gusta comer y comer demasiado, ¿no? Hay muchos gordos, ¿no? Muchos están diciendo eso. ¿Sí? Pero el ayuno no es lo mismo que en la dieta. ¿Sabe la diferencia? ¿Nadie? La única diferencia es la intención. ¿Okay? ¿Entendió? La única diferencia es la intención. Porque la dieta en forma natural ayuda al cuerpo. Pero una dieta podría ser pecaminosa si tiene mala intención. Pues una muchacha, yo quiero tener una silueta esbelta, bonita, para que los hombres me miren. Y, okay. Look at that babe, man. Dicen los gabachos, ¿no? Es el pecado. Si hacerlo solamente para que los hombres babosos la miren, ¿no? con malas intenciones, ¿no? O tampoco babosos, ¿no? Ese sería el pecado, la intención solamente para ser vista, el pecado de vanidad y muchas veces lujuria, ¿no? Los dos, ¿no? Entonces mucho depende de la intención. Entonces, un monkey del desierto, en la estrella de Hollywood, yo pienso la intención es muy diferente, ¿no? Estrella del cine, ¿no? Tal vez en la estrella pornográfica, ¿no? La hace, ¿no? Para que ella pueda ganar más dinero, ¿sí o no? ¿Sí, padre? Un monkey del desierto que vive en la cueva con zorros y pájaros, ¿no? No hace ayuno para atraer a nadie, menos a Dios y su aplauso. Entonces, el ayuno, la edad, entre 18 y 58 años. ¿Oíste? Entre 18 y luego, por ejemplo, su hijo Humberto no está obligado, pero sus hijas sí, porque tiene más que 18 años, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen entre 18 y 59 años? ¿Okay? ¿No? Técnicamente yo soy mucho más vieja que ustedes, ¿no? Pero yo voy a tratar de serlo. Si uno tiene fuerza física, no tiene enfermedades grandes, ¿por qué no lo haga, no? Ok, el ayuno, casi da vergüenza, ¿ustedes conocen los musulmanes en Ramadán? Pero los musulmanes, Ramadán es la cuaresma para los musulmanes, son 30 días donde no pueden comer nada hasta caer el sol. Los musulmanes. Nuestro ayuno es nada en comparación con ellos. A propósito, si ustedes quieren invitarme a su casa para cocinar, yo cocino dos veces por año. Miércoles de cenizas y Viernes Santo. ¿Ok? Okay? Porque cocino muy mal. Yo puedo preparar agua caliente y pan tostado, nada más, ¿no? Ok, en forma más suave es, usted puede comer poco por la mañana, poco por la noche, y mediodía comer una comida que no va a exceder a las dos pequeñas comidas. ¿Oye? No es tanto, ¿no? Ese sería el ayuno suave que están obligados a hacer. Pero sus hijos la abstinencia. ¿Sabe la diferencia? No comer carne. Entonces, ayuno y abstinencia son dos cosas distintas. Abstinencia significa no comer carne. Tampoco pollo loco, porque gente dice... Un de carne blanco, sí. No. La única cosa que podría comer sería las plumas de los pollos, pero no. Eso va a causar indigestión, ¿no? Sí, vas a volar en alto después con las plumas. No comas las plumas, ese tema. Entonces el ayuno es esto. Mi miedo siempre por la gente es nos fijamos más en lo exterior y no suficiente en lo interior. Si podría ser muy claro, la finalidad de la cuaresma, si puede ser franco, es de tratar de enamorarse con Dios. Eso sí. Es la finalidad. Si hacemos muchas obras, pero no estamos enamorándonos con Dios, fracasamos. Enamorándonos con Dios. Por eso, decir sí al pecado, decimos sí a ofender a Dios. Decir no al pecado, decimos sí al amor de Dios. Por esa razón, tratamos de rechazar el pecado porque decimos no al pecado. Jesús, yo te amo más a la tentación de caer en el pecado. Amén. En frente a los ojos, toda la cuaresma debemos tener la cruz. No en símbolo más elocuente del amor que la cruz. Pues una muy buena práctica para la cuaresma es contemplar la cruz cada día, por lo menos un minuto. Pero no una cruz protestante, ¿sabe la diferencia? Cruz protestante no tiene cuerpo. ¿Ustedes son católicos aquí? Un poco, por lo menos, ¿no? Okay. Aquí la cruz tiene el cuerpo de Jesús. Los evangelistas tienen la cruz sin el cuerpo de Jesús. Eso no me hace nada. Pero yo veo esto, o la cruz que tengo en mi confesionario, me conmueve. Yo miro la cruz, ¿qué hace? Me duele, después me hace pensar cuánto Jesús me ama y me empuja de amar más a Jesús. Por lo menos para mí. Es una motivación para amar más a Jesús, a contemplar cuánto sufrió por poder descubrir y para ustedes también. Por eso ustedes tienen que, ya ahorita, es miércoles, ya tienen que ir pensando qué vas a hacer por la cuaresma. Yo vengo de una familia grande y siempre uno tiene 8, 9, 10 hermanos, siempre va a tener una beca negra, ¿no? Y la beca negra en mi familia fue número 4, ¿no? Era un poco más travieso y un poco más renuente que los otros, sí. Mis padres siempre nos obligaron de renunciar a algo por la cuaresma. Un sacrificio. Yo, mi hermano mayor, bueno, vamos a dejar dulces y la televisión. Pero este no quería dejar torcer su brazo. Y un día estaba sentado en la mesa, poco después de miércoles de cenizas, y él tenía una sonrisa de un payaso. Digo, mami, papá, yo voy a renunciar algo para la cuaresma. Todos los 40 días voy a ser fiel. Y mi mami, papá, Chris, ¿qué vas a renunciar? Él dijo, la escuela. Mi mamá dijo, no vas a lavar los platos. Ah. Okay, Otra razón por la cual es importante en la cuaresma hacer penitencia es lo siguiente. Yo pienso que me van a entender perfectamente. Si sus hijos adolescentes, algunos tienen niños, nunca hacen penitencia. Nunca hacen mortificación, sacrificios, la vida escéptica, renunciando a sus caprichos. Nunca. Que ustedes díganme. Especialmente sus hijos varones, pero los niños también. ¿Qué va a pasar cuando despierta la pubertad? ¿Va a pasar la pubertad cuando despierta las pasiones sexuales? ¿Sus hijos van a resistir? No way, José. Imposible. Entonces, oigan, para que sus hijos puedan lograr la castidad, y nosotros también, porque nosotros tenemos luchas también, ¿no? Para lograr la castidad, la virtud de la pureza, que es una virtud muy exigente, pero es una virtud muy hermosa. Uno lo tiene, tiene plena libertad, si lo tiene. Y Dios usa a esas personas para cumplir milagros, como los santos. Como María Goretti, Santa Tomás de Aquino, ¿no? Santa Faustina, Santa Teresita, son personas que han luchado, pero han logrado una castidad casi perfecta, pero con lucha. Okay, ustedes díganme, ¿cómo sus hijos adolescentes van a poder controlar sus pasiones sexuales si nunca dicen nada a un capricho? Va a ser imposible. La pornografía, la masturbación, relaciones prematrimoniales, mirar a la mujer con un objeto. ¿Me oyen? ¿Sí o no? ¿Entendieron? Okay. Que nunca oyeron esto ustedes, pero yo voy a estudiar la vida ascética mística mucho más que ustedes. Cualquier lectura seria en la vida espiritual va a hablar de esto. Si no hacemos la vida de sacrificio, no podemos controlar nuestro cuerpo. Si no controlamos nuestro cuerpo controla nosotros y somos esclavos de nuestras pasiones. Casi todo el mundo hoy día. Casi todo el mundo son esclavos a sus apetitos humanos, sus apetitos animales. Que tenemos dos naturalezas. Nosotros, poco de filosofía, tenemos una naturaleza compuesta de dos partes. La parte espiritual, la parte animal. Si la parte espiritual no domina la parte animal domina la parte espiritual y humilla el espíritu. ¿Sí o no? Entonces, para poder dominar la parte animal, exige la gracia de Dios, pero mucho trabajo. Mucho trabajo. Y si queremos ver a Dios en el cielo, Mateo 5, 8. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Love it, ¿no? Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Resta la iglesia, en el tiempo de la cuaresma, uno la oración, dos el ayuno, y tercero sería la limosna. Esos son los tres pilastres para poder vivir la cuaresma y convertirnos y lograr la libertad de los hijos de Dios. Y si los papás, ustedes no hacen nada, y sus hijos menos. Pero si ve mamá levantándose una media hora antes para ir a misa a las 6, esta habla más que un millón de palabras. Si el adolescente ve a la mamá no mirando esa telenovela que le gusta, siempre le gusta, a las 5 de la tarde, no la mira, pero mami está rezando su rosario y leyendo la Biblia, híjole. ¡Qué elocuencia! Si el papá le gusta su vinito, su cerveza cada noche, ¿no? Okay, it's Miller time, ¿no? y ve que papá por 40 días en lugar de tomar Tecate, Miller, él está tomando agua. Híjole. Si ve papá que nunca va a misa y va a misa cada día, en 40 días, ustedes están predicando. No tanto con palabras, sino con ejemplo. Pero si los papás son flocos, gordos, desordenados, y los hijos, peor. Dije el ejemplo, arrastra. Me dice San Vicente de Ferrer, dice, un corazón helado no puede salir palabras focosas de la boca, ¿no? Yo no tengo fuego, ¿cómo voy a dar fuego? Yo no tengo fuego del Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo yo puedo dar fuego si yo no lo tengo por dentro? Nadie puede dar lo que no tiene. Ok, por 15 años estoy predicando esto, logrando, yo pienso que estoy logrando, como decimos, paso de hormiga. Estoy logrando un poquitito, pero voy a seguir martillando. El propósito mejor que podríamos hacer en la cuaresma, por lejos. Todo lo demás, esto es 1,000 años de luz mejor que cualquier otro propósito. Hagan todo lo que quieran. Pero lo que les voy a decir ahorita, si ustedes lo hacen, va a ser, por ser por sus hijos, la cuaresma mejor, por lejos de cualquier otro cuaresma. ¿Y va a ser Araceli? ¿Lizette? ¿Armando? ¿Elvira? No. Misa. Si ustedes pueden tratar de ir a misa, en la cuaresma, ese va a ser el propósito más grande. ¿Oyeron? Yo pienso que la mitad de ustedes podrían ir por lo menos la mitad de las veces. Algunos no pueden porque tienen mucho trabajo y claro, no se puede porque tienen que trabajar. Pero aquí nosotros damos muchas oportunidades. Si vas a trabajo a 7, a misa a las 6 de la mañana. Hay mujeres que son amas de casa. Sus hijos van a la escuela, tienen la mañana libre. ¿Qué están haciendo por la mañana? ¿Matando hormigas? ¿Por qué no venir a la iglesia, no? Okay. A las 8 hay misa. A las 12, las amas de casa que viven aquí, o Bellflower, Artesia, Norwalk, tienen que venir aquí a las 12. Si ustedes viven entre 20 minutos, pueden venir aquí. A las 12. ¿Saben manejar ustedes? A las 12 en Los Ángeles, manejando, no hay tráfico. Okay. 6 hasta las 9 y 4 y media hasta las 7, ¿no es cierto? Yo manejo como ustedes, ¿no? Pero a las 12, 11 y media tiempo mejor para manejar. Los hijos están en la escuela y las personas están trabajando. ¿Cuántas mamás aquí no trabajan fuera de la casa? Ok, nos venimos a las 12, okay, por 40 días. Quiere verlo, porque tengo buena memoria, ¿no? Y tal vez algunos hombres que trabajan por la tarde a las 12, ustedes pueden ver a las 12. Yo no me voy a cansar hasta que llenamos las iglesias entre semana. Yo voy a seguir martillando. No me canso. Porque ustedes hacen eso, van a salvar sus almas. Ya ahorita, misa a las 12, no sé si alguien viene a misa a las 12 entre semana, llega a veces 300, 400 personas. ¿No olvide? Usted viene, ¿no? No, a veces vienen 300, 400 personas a los 12 en San Pedro Sula. Pero hay espacio para otros 600 más. Puede. Y si no hay suficiente espacio, como Joel Osteen, vamos a pedir al obispo de construir una iglesia más grande. Ah. Como Dodger Stadium o Yankee Stadium. Ah. ¿Dodger Stadium? ¿60,000? Mejor 60,000 que 1,000, ¿no? Pero yo pienso que varios pueden. Y si ustedes van a misa diaria, el día camina mejor. ¿No es cierto? ¿Va a misa diaria, Rafa, Elvira, no? ¿Alguno va a misa, Araceli? ¿Te gusta? ¿La misa? ¿El día camina mejor? Sí. Hay varios aquí, un grupito que van a misa diaria. Todo el mundo podría decir, lo hacen, la vida camina mucho mejor. Ese sería el propósito mejor en la cuaresma. Y si sus hijos podrían venir a las 6:15, terminar la escuela, hacer la tarea, comer a las 5, ya aquí a las 6:30, y luego ya termina la misa a las 7, a las 6:55 o 7, depende de quién está predicando la misa, ¿no es cierto, no? Que están riendo, ¿no? Y uno que habla mucho, ¿no? Bueno, a las 7 ya terminamos. Hasta la persona que habla más, ¿no? Entonces, ya ahorita, cuando están con su hija, después de la doctrina, hoy, cuando ustedes están comiendo su lonche con sus hijos, tienen que platicar sobre la cuaresma. Ese tiene que ser tema de conversación. Apagar celular, teléfono, todo. Tiene que platicar y preguntar a cada uno de los hijos qué va a ser para la cuaresma. Ustedes ir controlando para ver. Y ahí van a decir, papi, ¿qué vas a hacer tú? Muy bien, te lo digo. Durante 40 días, yo no voy a tomar una vez vodka, voy a ser muy fiel, ni tequila. Pero papi, nunca lo haces, yo lo sé. Eso no vale, ¿ok? No, eso no vale. Okay, ya ustedes ya tienen su orientación cuaresmal, ¿sí o no? Digan gracias, padre. Muy bien, ok. Ya tiene su orientación, ¿no? Vamos a leer. Mi libro es del libro de Eclesiástico. O Sirácide, lo mismo. Es muy corto, pero muy sustancioso. Y es un reto, es una regañada para todo el mundo. El horno pone a prueba los vasos del alfarero. ¿Es cierto? Tal vez ustedes no han visto eso, pero si ponen el horno, arcilla, a veces se rompe. Hay arcilla más sólida, arcilla que es más frágil. No sé, hay expertos en esto, ¿no? Pero hay arcilla que realmente no tiene tanta solidez. ¿No? Así nosotros también debemos tener un fundamento muy sólido, no llevado por el viento. Y la prueba del hombre está en su conversación. Ajá. Eso dice todo, ¿no? Y Dice, si ustedes son inteligentes, sentarse con alguien, tomar un café, platicar una hora. Yo voy a tomar un café con cada uno de ustedes, media hora o una hora, yo veo lo que tú tienes por dentro. Que yo observo mucho. Y como decía, además, Aristóteles, grande filósofo griego, no mirar solamente lo que dicen, sino mirar lo que hacen. Eso es que no es Aristóteles, más grande filósofo griego, que Santo Tomás usaba en su teología. Pero si uno oye a una persona hablar, puede ser que falle en la gramática, inglés, español, bueno, no es tan importante la gramática, ¿no? Sino es la sustancia de lo que dice. Por eso, hermanos, hay gente que abre la boca y dice poco o nada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada en la cabeza. Tiene la cabeza hueca. Nunca lee, nunca reflexiona, no lee un buen libro, no lee un buen artículo. Y nada más que escucha chismes, está escuchando nada más que la noticia, tiene la mente llena de maleza. Mugre llena de maleza. Por eso, ¿qué trato de ser yo? Algunos de ustedes lo han hecho. Yo trato de llevar a ustedes por 10 semanas. Empezando hace 2 semanas, 10 semanas donde ustedes van a pasar una hora leyendo la palabra de Dios. En mi comentario. Esos son 70 días. ¿Qué va a pasar si uno cada día, por 70 días, leyendo la palabra de Dios, un comentario, poco la vida de un santo, en 10 semanas hay una transformación? ¿No olvida? ¿Lizette? ¿Armando? ¿Sí? ¿Araceli? No digo que son santos, pero en 10 semanas, llenando la mente con la palabra de Dios, la persona es completamente diferente. Entonces, dame 10 semanas y vamos a ver una conversión. Ese es mi programa de los ejercicios. Lo interesante es, viene todo el mundo, menos la gente de la parroquia. ¿Sabe la gente? Esta tarde va a venir gente de San Diego a mi curso. ¡De San Diego! Padre, estuvimos manejando 2 horas para venir a su curso. Uno vive en Hawaiian Gardens, no viene. Me desanima un poco, ¿no? Perla preciosa, viaja tanto, aquí está, bueno, ¿qué importa? Voy a Yorba Linda, Lakos, inmediatamente viene 400 personas. ¿No? Increíble, ¿no? Más, ¿no? Porque no apreciamos el don. Solamente en la ausencia de la madre uno lo aprecia, como dice el poeta, ¿no? La ausencia de la madre no lo aprecia. Si siempre está presente, ¿qué importa? Pero si no está presente, ojalá que si tuviéramos esto. Hace por sus hijos que van a terminar. Inmediatamente, si ustedes quieren, yo le doy un curso de consagración mes de junio, terminando la escuela julio. Y nada apunta a sus hijos. Y luego los hijos caen en la pornografía, en esta mugre, porque no tienen a Dios. Usted me da una pluma, una computadora y 2 o 3 horas, y yo escribo. Yo soy escritor, yo publico libros. Y tengo una cierta facilidad para escribir. Y me adapto, yo puedo escribir muy sencillo a los niños. Yo puedo escribir a los adolescentes, y puedo escribir a los adultos, Espírito Santo não falha, não? Ele aproveita nos seres do regalo que lhe damos. Aproveitem o regalo que damos. Qual é o contrário do amor? Eu penso em indiferença. Eu vou a tua casa, te peleas comigo, me duele. Mas se me ignoras, isso me duele todavía mais. Porque não reconheces que eu sou uma pessoa que tem dignidade. Hermanos, a vida é curta. Estamos aqui de passo. A vida do homem, como diz o poeta, é como a flor que surge pela manhã, se marchita, muere ao cair o sol, como diz o poeta, o salmista. A vida é como o humo. Sendo escritor e conosco um pouco o simbolismo, o humo, se vê, desaparece. San Agustín diz que nossa vida, em comparação com a eternidade, é um abrir e cerrar de los ojos. Nossa vida. Já se acaba. Quantos de vocês têm um ano mais que o ano passado? Eu sou o único porque cumpro cada 4 anos, não? Vamos terminar hoje. Há muitas aplicações em número 1. O árbol bem cultivado se manifesta em seus frutos. Isso significa. Ustedes tienen campo, huerto, árboles, plantas, frutales. Ustedes tienen sus hijos. Los regalos más grandes que tienen ustedes son sus hijos. Si ustedes quieren que sus hijos terminen bien, ustedes tienen que trabajar muy fuerte con ellos. En general, veo los adolescentes, especialmente los varones, abandonados, en general. En general, los veo abandonados. Usted lo tiene poco tiempo. Yo reflexiono sobre esa realidad. ¿Sabe cuánto tiempo yo estaba en casa con mis papás? Muy buenos papás. Yo estaba en casa 18 años. Me fui nunca para regresar más. No, okay, bueno, no. Iba a la universidad y regresaba vacaciones. Luego era un maestro, regresaba un poco para saludarlo. Fui a Roma para estudiar para sacerdote, casi nunca regresando. Luego estuve en Argentina por 5 años, no lo vi por casi nunca. En Chile, menos. So en California, bueno, ellos viven 5,000 kilómetros, lo veo una vez por año. Pero prácticamente mi formación, que pensé era bueno, era nada más que 18 años. Y hace 3 días cumplí 63. Soy viejo. Padre viejo, hola. Pero la formación era 18 años. Yo reflexiono mucho sobre eso. Pero de ustedes, sus hijos tienen 14, 15, 16 años. La vida va volando. Trabajar fuerte con ellos. La formación humana, la formación del carácter, la formación social, la formación moral, la formación espiritual. De no ser negligentes en esto. Oye, cuando son adultos ya, Han hecho su parte. Pero hace que sean adultos es su deber ir moldeando esta arcilla para que sea una obra maestra de Dios. ¿Amén? Una obra maestra de Dios. No cultivamos el árbol, muere. Cultivamos más el árbol que los hijos. Prestamos más atención a nuestro paquerito, nuestro perrito, nuestro gato que los hijos a veces. Oh, perro se enferma. Oh, vamos a llevarlo al hospital de perros. Okay. Hey, mi hijo falla, no va a misa el día domingo, lo dejamos suelto por 4 meses. Sin preocuparse de la salvación de su alma. Trabajar fuerte en ese poco tiempo que lo tiene. Trabajar fuerte. Trabajar fuerte ahorita y podemos descansar para siempre en el cielo. Amén. Ahorita es tiempo para trabajar, la eternidad y el cielo es tiempo para descansar. Dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Amén. Yeah. Amén. Yeah. Y dice la palabra de Dios, y si la palabra expresa la índole de cada uno. Índole, ¿sabes lo que es índole? Significa el carácter, ¿ok? Su manera de ser. Si usted habla inglés, the essence of the person, ¿ok? La índole, ¿ok? No elogies a nadie antes de oírlo razonar. ¿Qué debemos usar? Miren, debemos seguir la fe y la razón y no los sentimientos. Ah. Todo el mundo sigue los sentimientos, ¿no? No los feelings, ¿no? Ah, la fe y la razón. No sé si conocen Fulton Sheen. Fulton Sheen había dicho, la historia se puede dividir en 3 etapas. Siglo XIII, en el tiempo de Santo Tomás, la edad de la fe. Siglo XVII, fue la edad de la razón. Usted habla en inglés de enlightenment, ¿no? O rationalism, ¿no? Luego, siglo XX, en 21, la edad de los sentimientos, donde todo el mundo sigue sus sentimientos, sus emociones. Como la canción Roquette de los 60. Yummy, yummy, I got love in my tummy. Sentimientos. No, fe y razón. Y es cierto, no sé, los adolescentes, tal vez más las muchachas, muy, muy sentimentales, ¿no? Como en la montaña rusa, ¿no? Espíritu Santo da equanimidad, la estabilidad, ¿no? Ok, vamos a dar puntos. Que voy a dar, le voy a dar puntos, si quiere poner un título encima, reglas para hablar. Okay? Rules for speaking, reglas para hablar. Okay? I get that, reglas. Reglas. El hablar bien es lo más difícil en el mundo, yo pienso. Porque mi tabaco, el tabaco del sacerdote es el ministerio de la palabra. No es tan fácil. Muy exigente de hacerlo bien. Ok, uno es... Um, Voy a poner dos ideas en una, pero es lo mismo, ¿ok? Pensar antes de hablar. ¿No, Martín? De pensar antes de hablar. Si no, ¿qué pasa? Uno abre la boca y mete la pata. Abre la boca y mete la pata y daña. ¿Saben? Hay familias cuando hay fiestas destruidas cuando una persona abre la boca sin pensar. Destruir la familia. Por años. Especialmente abre la boca sin pensar cuando está tomado. Ok, todavía no, número uno, relacionado. Voy a citar lo que dice Santiago. Santiago dice, debemos ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Santiago, capítulo 3. Okay. Debemos ser lentos para hablar y debemos ser rápidos y listos para escuchar. Y número dos, lo que había dicho hace poco es lo que sale de la boca mucho depende de lo que uno tiene en la cabeza. Pues la importancia de cultivar nuestra vida intelectual. ¿Okay? No se ofende nadie. ¿Okay? De cultivar nuestra vida intelectual. Parte de mi trabajo como sacerdote es moral y espiritual, pero trata de promover la vida humana, la vida intelectual. Yo soy aquel que tiene más niños en toda la parroquia. Yo hablo con sus muchachos. ¿Y vas a ir al colegio? No sé, padre. Sí, vas a ir al colegio. ¿Y la universidad? Oh, no. Sí, vas a llegar a la universidad, ¿no? Traigan tus papás, voy a convencer a sus papás, porque ellos convencen a ustedes, ¿no? Haciendo el tabaco de papá, ¿no? Sí, sí, tú vas a ser, ¿y qué vas a ser? No sé, bueno, ingeniero, arquitecto, ¿qué vas a ser? ¿Profesor, maestro, enfermero, doctor? Y estoy pensando, ok, bueno, piénsalo y dímelo la semana que viene, ¿no? Y que estoy sembrando en la semilla a los niños esta idea. Y ni pensar en tener novios. No, novios, no. Eso destruye la vida. Y tener novio 14, 15 años, luego uno se queda embarazada, 18 años, la vida está arruinada. Díganle verdad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hello? Sí, la vida está arruinada. Sí, tener novio, sí. Sí. Pero 23 años, título y $25,000 en el banco. Ok, ya. Yeah, okay. Sí. No vivimos en una cueva, vivimos en la sociedad más avanzada, sofisticada en el mundo. Los Ángeles y Nueva York son dos ciudades más avanzadas en todo el mundo. Con tecnología, con educación, ustedes tienen que decir a sus hijos, dedicar el romance, la vida romántica, el corazón, no, dedicarse aquí. Formar el intelecto. Sacar un AA, luego un bachiller, una maestría, ojalá que uno de sus hijos saque un doctorado. Doctorado. Puede. Si tiene visión y tiene ánimo y tiene inteligencia. Este excluye el noviazgo arruina. Oh, Lupicita, tão bonita. Como pode estudar física, química, quando está pensando na la guapa novia? Ah? Boba sabes. Ah? No, enfocar-se no que Deus quer. O dever de los jóvenes é estudio. Profissão. Título. Depois formar a família. E buscar uma novia que está no mesmo nível, não? Tu hija tiene el título de Harvard, Princeton, Yale, y el novio está en el séptimo grado ya por 6 años. No. La única cosa que el novio puede hacer es tomar cerveza, comer hamburgueses y mirar las chivas. Nada más, ¿no? No hay no son compatibles, ¿no? Ni el nivel. Ok, entonces para poder hablar bien tiene que formar la mente. Porque muchos esposos se pelean, porque a veces tienen la mente hueca. La única cosa que pueden hacer a comer es chismes y atacarse, ¿no? Eso es muy común. Antes de comer, lea un buen libro, lea un artículo, lea algo de la Biblia, lea un santo, lea lo que dice Papa Francisco, lea Santo Tomás Aquino, lea un poco de filosofía, lea Dante, lea Shakespeare, lea algo. Después uno se siente a platicar, tiene una conversación inteligente. Personas ignobles hablan de personas, mi papá decía. Personas grandes hablan de ideas. Mi papá siempre decía esto. Ignobles, siempre hablar de la gente. Chisme, 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 chisme. Chismoso, ¿no? Personas nobles hablan de conceptos. Queremos ser personas nobles y nuestros hijos también, ¿sí o no? Sí. Número 3. Número 3 sería esto. Estamos hablando de reglas. Reglas para hablar. Okay. La tercera regla es un aviso, una advertencia. Cuando estás enojado, cállate la boca. Estás enojado, cállate la boca. Estás enojado, y tiene que ser es ir a tu cuarto, poner una sandía en la boca, y salir 10 minutos cuando estás civilizado. Porque cuando está enojado, ¿Qué sale de la boca? Veneno. Sale veneno. Salen palabras que uno arrepiente después. Ni en el cuarto, si no es sandía, por lo menos un cierre. Platicar un poco con Dios, calmarse. Pues uno puede salir. No un animal salvaje, sino una persona civilizada. Pero uno está enojado. Dos personas enojadas, a veces uno mata al otro. ¿No? Hay matanzas cuando personas están furiosas. ¿No? Y a veces es bueno, si tú estás muy enojado, muy deprimido, salir de la casa y dar vuelta, caminar 15, 20 minutos para calmarse, y regresar con calma. Buen consejo, ¿no? Porque si uno quiere pelear, el otro se va a pelear con su sombra, ¿no? Shadow boxing. Pum, pum. Y no va a pegar a nadie, menos su propia sombra, ¿no? Ok, número 4. no se van a sentir incómodos, pero se va a ayudar mucho en su matrimonio, ¿ok? Por lo menos cada 3 o 4 semanas, ¿cuántos aquí están casados? ¿Cuántos cansados? Okay. ¿Están casados? Ok, cada 3 o 4 semanas salir con su esposo a un restaurante sin los hijos. Nietos, algunos son abuelos, sin los hijos y nietos. Estar a sola con tu esposa y platicar. Sin teléfono. sin teléfono. Ese causa mucho tristeza. La pantalla vale más que la persona. No. No. Yo les había dicho una vez, hace 6 meses, antes que murió mi papá, mi papá cumple años el 6 de julio. Uno de mis hermanos invitó a todos nosotros a su casa. Él tiene una casa grande donde tiene cancha de tenis, y tiene una lancha, tiene un lago. Parece un summer resort, como decimos, ¿no? Mi hermano Santiago, ¿no? Y tiene 8 hijos también, ¿no? Y es un muchacho, yo lo quiero mucho, yo le llevo 14 años, ¿no? Y él invitó a todos nosotros, que somos 9. Mi padre, 39 nietos, y los bisnietos también. Casi como un ejército, ¿no? Entonces, él invitó a todos nosotros. Y mi familia no es pobre tampoco, ¿no? Nadie tiene teléfono. Ellos tienen teléfono. Ni adultos, ni adolescentes teléfono. Yo me quedé con la boca. ¿Cómo puede ser? Una familia bastante educada, con medios económicos, y no tiene teléfono. ¿Sabe lo que dice mi hermano? La regla de nuestra fiesta es todo el mundo no debe tener teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos platicar. O jugar. Las mujeres más platican, pero entre los varones básicamente jugando deporte, pero tengo una familia muy deportista. Es muy competitiva, ¿no? Pero es buena, ¿no? Uno nadando, otro jugando tenis, otro ping-pong, otro horseshoes, ¿no? Lo pasamos bien. Pero sin teléfono. Por eso hablando de la conversación, para si ustedes están en familia, después de Dios, tiene que cultivar conversación entre la pareja. Salir cada 3 o 4 semanas. ¿Qué? Mi esposo no quiere. Bueno, decirle que por mi cumpleaños yo quiero salir contigo, ¿no? Pero el día de San Valentín, ¿no? Y puede apoyo loco aquí. Es muy bueno, ¿no? Dan descuento si viene conmigo, porque me dan descuento, ¿no? Discount, me dan descuento, ¿no? Sí, descuento, ¿no? 25%, si van a me dando 100%, vamos. Yeah. Y platicar. Y platicar sobre los hijos. Platicar sobre Dios. Platicar sobre el futuro. Platicar. Y digo a sus hijos ustedes, cada uno debe tener un proyecto largo plazo, un proyecto corto plazo, un proyecto plazo inmediato. Usted habla inglés, long term, short term, immediate plan. ¿Sí? Ustedes sus hijos. Plazo largo. Plazo corto, plazo immediato. Hablar de esto. Yo tengo conversación de una hora sobre esto. Mi amor, ¿qué vas a hacer con tu vida? Luego, ¿qué va? Plazo corto con el hijo que tiene 13 años. ¿Qué vas a hacer? Platicar sobre esto. Tenemos 3, 4 hijos. Vamos a ver cada uno qué van a hacer en el futuro. ¿Hagan esto? Me acuerdo cuando yo estaba en casa, mi mamá y papá platicaban en su cuarto, the bedroom, a veces horas largas de la noche, platicaban sobre nosotros. No dormían inmediatamente, mucho para platicar. Eso está relacionado con el tema. Santo Tomás de Aquino dice que la amistad más fuerte al nivel humano debería ser entre los dos esposos. Santo Tomás de Aquino. Amén o ome. Es un amén o ome. Es un amén. ¿Y estamos en qué número? Que 5. Que pongan la palabra Pentecostés. Algunos están pensando, padre, no tengo, no entiendo por qué usted está relacionado a hablar con Pentecostés. Hay mucho. ¿Qué pasó Pentecostés? ¿Cómo? La venida del Espíritu Santo. En fuego. ¿Quién estaba presente? María, ¿quién más? ¿Puede nombrar el primer Papa? ¿Él estaba presente? ¿Qué hizo Jueves Santo por la noche? ¿Cómo? ¿Una vez? ¿Por qué? Era una gallina. Era cobarde, sí. Tenía miedo de sufrir con Jesús, una gallina, como decimos, ¿no? Tenía miedo. Si ustedes supieran que iban a ser crucificados, seríamos un grupo de 200 gallinas aquí, ¿no? Yo la jefe gallina, ¿no? Entonces lo negó. ¿Y qué pasó? ¿Qué Pentecostés? ¿Qué hizo Pedro? Con María, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. ¿Qué han hecho? ¿Sí? Oración y ayuno 9 días. Luego llegó que el Espíritu Santo en forma de fuego, terremoto, viento. Y Pedro, parece que es una persona completamente distinta. Se levanta para dar una plática, predica. ¿Y? ¿Cómo? Convirtió más que 3,000 personas en una predica. Un hombre que no podría decir que Jesús era su maestro. Era la misma persona física, pero una conversión radical debido al Espíritu Santo. Y la oración de María. Las oraciones de María y el Espíritu Santo. Por eso si nosotros queremos aprender. Si queremos aprender el arte de hablar, todo el mundo tiene que ser una experiencia de Pentecostés. Una experiencia de Pentecostés. Debemos pasar tiempo rezando con fuego, con fervor, con ganas, con entusiasmo, con entrega. Una oración bien hecha. Debemos tener tiempo de silencio porque Dios habla cuando hay silencio. Cardenal Obispo Sara de África había escrito un libro muy bonito sobre silencio, ¿no? No sé si lo leyeron, sobre silencio. Cardenal Sara de África, ¿no? Vivimos en un mundo bombardeado de ruidos, ¿no? Noise pollution, ¿no? ¿Sí? Tanto ruido. Entramos la cuaresma con penitencia. Vamos a hacer un poco de ayuno. No tanto la dieta, sino el ayuno, ¿no? Y dice Jesús, algunos diablos se van con oración y ayuno, dice Jesús. Algunos diablos se van con oración y ayuno. Y los 9 días, nosotros tenemos 40 días, ¿no? 40 días, realmente 50 días. Ojalá que sea la cuaresma mejor en la vida de ustedes. Y con la presencia de María. Con todo esto, vamos a aprender el arte de saber cómo hablar. San Bernardo dice que hay que abrir la boca para alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y para edificar a los demás. San Bernardo Clairvaux. Para alabar a Dios. San Bernardo. Para acusar a nosotros mismos porque somos pecadores y para edificar. ¿Sabe qué significa edificar en español?
No.
¿No? Edificar significa un edificio y construir. ¿Okay? Edificar significa de construir, levantar, ennoblecer. Amén. Vamos a rezar que podamos aprender a glorificar a Dios con nuestras bocas y con nuestras vidas. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en la noche de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos veremos la semana que viene, ¿ok? Miércoles de ceniza, este miércoles.